Pasando al tema del día de hoy, hermanos, vamos a mirar este estudio y el título de esta predicación es La interdependencia de los miembros. La interdependencia de los miembros. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 12, versículo 15 hasta el versículo 21. 1 Corintios 12, versículo 15 hasta el versículo 21. Vamos a leer el versículo 14 para el contexto. ¿Lo tenemos, hermanos? Miren lo que dice la palabra de Dios. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y es este versículo que hoy nos conviene y vamos a estar mirando. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Este es el versículo que vamos a estar mirando y rogamos a Dios que nos ayude a entender su palabra. Y quisiera comenzar este estudio preguntándote algo y quiero que reflexiones en esto. Y si alguien va a contestar, que conteste, está bien. Pregúntate por qué estás aquí. Pregúntate esto. ¿Por qué estás aquí? Posiblemente alguien me podría decir, estoy aquí porque quiero aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso seguro que hay personas así. Hay otras personas que podrían decir, yo estoy aquí porque deseo estar en comunión con los hermanos. Y eso es algo bueno. Entonces, preguntémonos el día de hoy, ¿por qué estás aquí tú? ¿Cuál es la razón por la cual viniste el día de hoy? Y segundo, pregúntate, ¿por qué puedes estar aquí? ¿Por qué puedes estar aquí? Pregúntate eso. ¿Qué es aquello que hace posible que tú estés aquí? Y la tercera pregunta es, ¿cómo supiste de Cristo? ¿Cómo supiste del mensaje del Evangelio? ¿Cómo supiste que Cristo es el Salvador? ¿Cómo supiste eso? ¿Quieres saber la respuesta? La razón por la cual estás aquí, queriendo aprender de la palabra, la razón por la cual puedes estar aquí y la razón por la cual supiste de Cristo es porque alguien ejerció su qué. Su don. Porque alguien ejerció su don. Porque alguien se sujetó a la voluntad de Cristo. Porque alguien está haciendo su trabajo. Si nadie estuviera aquí que estuviera ejerciendo su don, no habría servicio. Si alguien no hubiera ofrecido su casa para el servicio el día de hoy, nadie estaría aquí. Y tú nunca hubieras escuchado de Cristo si nadie te hubiese ¿qué? Predicado. ¿Te das cuenta cuán importante es que cada uno de nosotros ejerza su propio ¿qué? Don? Porque de esa manera es como la iglesia crece. De esa manera es como la iglesia se nutre. Cada parte que el apóstol Pablo habla acerca del cuerpo, como el ojo, mano en este texto, cabeza y pies, se refiere a un miembro de la iglesia o a miembros de la iglesia que ejercían un qué, un don. Luego Pablo está diciendo aquí que el ojo, la persona que tiene una capacidad espiritual para servir dentro de la iglesia, que tiene un don dado por el Espíritu Santo, no le puede decir a la mano a otro miembro de la iglesia que ejerce otro don distinto a él, no le puede decir el ojo a la mano, no tengo necesidad de qué, de ustedes. No te necesito, dice el texto. Ni tampoco la cabeza. Vemos que la cabeza es la que manda a todo el cuerpo. Y eso es importante y más adelante lo vamos a mirar. Sabemos que bíblicamente, espiritualmente, la cabeza de la iglesia es ¿quién? Es Cristo. Pero aquí Pablo no está hablando de Cristo, aquí está hablando de los miembros de la iglesia que sirven y tienen una función dentro del cuerpo de Cristo. Y está diciendo que aquellos que son cabeza, aquellos que tienen una autoridad sobre la iglesia, aquellos que tienen un don espiritual, que están, tienen un cargo, un liderazgo dentro de la iglesia, ya sean apóstoles, ya sean profetas, ya sean maestros, las personas que tienen una autoridad sobre la iglesia, no le pueden decir a los pies, a las personas que están bajo su sujeción, aquellas personas que tienen un don de servicio, aquellas personas que tienen un don que tiene que estar dependiendo o sujetados a la autoridad más grande, no tengo necesidad o ni tampoco la cabeza a los pies. No le puede decir no tengo necesidad de ustedes. De manera que aquí miramos dones más visibles, miramos dones más expuestos en la congregación y tenemos también a otros dones que son menos visibles o más ordinarios. Y estos dones ordinarios pueden ser la mano o pueden ser los pies. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es más visible, mi cabeza o los pies? Y es mi cabeza. Luego aquí se refiere a aquellas personas que tienen un don que es más visible dentro de la congregación. Si tú te congregas en un lugar o en esta congregación, ¿sabes qué persona ejerce un don que es más que? Más visible. Pero hay otras personas que son menos que visibles. Y Pablo está diciendo, ni el ojo es parte del cuerpo, es parte del rostro, es más visible que la oreja. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y es por eso que comenzamos el día de hoy diciendo esas preguntas. Y con esto comenzamos la introducción de este sermón. Y en el primer punto vamos a mirar la conclusión del argumento de Pablo. La conclusión del argumento de Pablo. Y hoy vamos a aprender algo muy hermoso y espero en el Señor que podamos entenderlo el día de hoy.
Miremos, por favor.
Abramos nuestra Biblia en 1 Corintios 12 y el versículo 15. 1 Corintios 12, versículo 15. Vamos a mirar que el apóstol Pablo emplea una figura retórica que se llama hipótesis. Esta hipótesis te hace reflexionar. Como cuando alguien te dice, imagina si pudieras ir a la luna, ¿qué es lo que harías? Esta palabra si se refiere a una hipótesis. Y la hipótesis es para analizar, para reflexionar, para meditar en esto. Y Pablo se lo está diciendo a los corintios. ¿Cuál era el problema de los corintios? Que había una desunidad, que existían pleitos y rivalidades. Y dentro de las congregaciones también miramos la misma actitud en algunos de los miembros. Y Pablo por eso utiliza esta analogía del cuerpo para decirle a los corintios que a pesar de que ellos son muchos, ellos son un solo cuerpo ¿en quién? En Cristo. Y porque ellos son un solo cuerpo en Cristo, todos se necesitan el uno al otro. Y de ahí que el apóstol Pablo se refiera a los corintios escribiéndoles una hipótesis. Mira lo que dice el versículo 15, por favor. Dice, vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor así. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Notemos la primera palabra que usa Pablo y es la palabra sí. Y luego en el versículo 16, mira lo que dice. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Versículo 17, mira lo que dice. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y hasta ahí se termina la hipótesis del sí y el sí. Imagina si así fuera. Es lo que Pablo está diciendo. Mira lo que dice el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Y esto por qué lo dice? Lo hemos dicho en los estudios pasados. Es porque los corintios anhelaban los mismos que los mismos dones, y querían los dones más visibles. Querían toda la gente estar enfrente de la congregación. Y Pablo dice, no es así. Si todos fueran olfato, ¿dónde estaría qué? El cuerpo. Si todos fueran esto, ¿dónde estaría el pie? ¿Dónde estaría la mano? Etcétera, etcétera. Por eso al final dice, en el versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Solamente tendríamos un solo órgano, una sola persona, una sola función. Pero mira lo que dice el versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y ahora en el versículo 21 ya no dice el apóstol Pablo sí. Ya no habla de una hipótesis, ahora habla de una conclusión. Pablo ha terminado su hipótesis y ahora él espera que la gente haya entendido esa hipótesis, ¿verdad? Si la mano le dice a la cabeza que porque no es cabeza, ¿a poco no va a ser parte del cuerpo? Y la respuesta es no. Obviamente todavía sigue siendo parte de qué? Del cuerpo. Donde quiera que tú estés, eres parte del cuerpo. Estés más arriba, más abajo, más visible o menos visible, eres parte del cuerpo de quién? De Cristo. Y por eso Pablo termina dando una conclusión diciendo, versículo 21, vamos a leerlo todos juntos. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Podemos mirar que ahora Pablo ya no dice sí, ahora dice ni. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito. Ni la cabeza se lo puede decir a quién. A los pies, porque todos somos miembros del cuerpo de ¿quién? De Cristo. No codices el don que tú no tienes. Y las personas que están arriba, que tienen un don más visible, no tienen que oprimir o avergonzar a los hermanos que tienen un don menos visible. Por eso termina la conclusión diciendo, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces, en este punto vamos a mirar la conclusión del argumento de Pablo. Mientras en los versículos anteriores el apóstol Pablo nos ha mostrado por medio de la hipótesis, sí, y por medio de esta hipótesis nos ha mostrado su argumento, nos ha dado una reflexión y nos ha dado una exhortación sobre la necesidad, no de alguno de los miembros como ojo, manos o más públicos y visibles, sino los de todos los miembros, seas pie, seas oreja, seas olfato. Aun cuando estos miembros o estas funciones parezcan menos visibles en el caso de la oreja o estén más abajo en el caso del pie, sin embargo, aún los menos visibles están unidos al cuerpo. Y aún lo más bajo es parte del cuerpo. Y por tanto el apóstol Pablo ahora nos da la conclusión de su argumento y de su hipótesis reflexiva. No importa si estás muy abajo del cuerpo, sigue siendo parte de qué? Del cuerpo. No importa si estás al lado, si es una oreja y no eres ojo, aún eres parte de qué? Del cuerpo. Esa es la reflexión. Nos necesitamos todos. Y por tanto, el creyente debe de reflexionar en esto, sea que sirva en una área menos visible, sea que yo sirva en una área más visible, yo soy parte de un todo. Yo no soy solo, soy parte de un cuerpo. Por eso mira lo que dice el versículo 14 de 1 Corintios 12. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿cuántos? Muchos. Entonces si alguien dice, por mí la iglesia está creciendo, está diciendo yo soy un solo ¿qué? Miembro. Y Pablo está diciendo, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y mira lo que dice después el versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y en su conclusión llega a una negación, Pablo. Y esta negación es total sobre lo que no podemos decir. Pablo en este versículo 21 nos va a decir qué es lo que nunca jamás un creyente debe de decir. Mira lo que dice el versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Pablo está diciendo, porque eres parte de un cuerpo y todos tienen una función, seas visible o seas menos visible, tú nunca puedes decirle a otro hermano que no tiene necesidad de qué. De él. Nunca jamás. Ese es el argumento de Pablo. Pablo ha terminado su hipótesis, ha terminado su reflexión y ahora te está diciendo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo, nunca una persona le puede decir a la otra, no te quiero, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. El no es una negación absoluta. No solo es hipotético, es la conclusión de la hipótesis. Esta es una conclusión radical. Jamás, nunca, en ninguna vez. Y esta negación la pone a la inversa, y esto es algo importante. No de abajo hacia arriba o de un lado hacia enfrente, sino que ahora Pablo va a poner esta negación a la inversa, de abajo hacia qué, hacia de arriba hacia abajo. Esta negación la pone a la inversa. Mira lo que dice el versículo 21. Esto es importante. Mira lo que dice el versículo 21. Ni el ojo. Nótate que el ojo no está abajo. ¿El ojo está dónde? Está enfrente. Es parte del rostro. Luego Pablo ya no está hablando de la gente que está abajo. Está hablando de la gente que está ¿dónde? Arriba. Diciendo, ni el ojo puede decirle a la mano. Nótate dos. Esta parte. Hay una parte más visible y otra parte menos visible. Y después dice, no te necesito. Ni tampoco la cabeza. Es la parte más visible. Y luego tiene una parte más inferior que es los pies. No tengo necesidad de vosotros. Luego Pablo pone a la inversa. La gente que está en un lugar de servicio que tiene una autoridad sobre los creyentes o tiene un don más visible, no le puede decir a la gente que sirve más abajo que no tiene necesidad de ellos. Y con esta conclusión, y aquí comienza nuestro estudio, vamos a aprender tres cosas importantes. ¿Entendieron la reflexión? ¿Entendieron la analogía? Ahora vamos a aprender tres cosas importantes, tan importantes que si cada creyente las hiciera, no íbamos a mirar una iglesia en cada esquina. Así de importante es este versículo. Primer punto. Todos los miembros son vitales en la iglesia con sus respectivos dones. Si yo le dijera a ustedes, ¿cuántos han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador? Que levante la mano. Si tú has creído en Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú eres parte vital dentro de la iglesia con tus respectivos dones. Segundo, la importancia de la membresía de la iglesia local. Las personas que no entiendan eso es the membership of a church. O sea, la importancia en que tú pertenezcas a una iglesia local. No puede existir ovejas en el desierto. No existe tal cosa. Y te lo vamos a mirar. Vamos a mirar la importancia en que cada oveja de Cristo se congregue en un lugar, en una iglesia bíblica. Y tercero, no puede haber arrogancia en ninguno de los miembros de la iglesia. No puede haber gente soberbia dentro de la iglesia, y el pastor menos. Porque esta es la analogía. La cabeza no le puede decir a qué, a los pies, ni el ojo le puede decir a qué, Se está hablando Pablo acerca de los que tienen un don más visible o los que tienen un cargo dentro de la congregación. Ellos son los que nunca jamás le deben decir a la gente de abajo, no te necesito. Eso es lo que Pablo está diciendo. De manera que dentro de los creyentes, ninguno, estés abajo o arriba, no puedes tener arrogancia, no puedes tener altivez para con tus hermanos. Y espero en el día de hoy que hoy aprendamos algo muy útil para nuestra vida espiritual. Vamos a comenzar con el primer punto. El primer punto es que todos los miembros son vitales en la iglesia con sus respectivos dones. Mira lo que dice el versículo 21. Ni el ojo, ese es un don, esa es una función, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. ¿Ves? ¿Por qué no le puede decir eso? Porque todos los miembros son, ¿qué? Vitales en la iglesia con sus respectivos dones. Tanto se necesita el ojo y también se necesita, ¿qué? La mano. Luego el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Y luego Pablo da otro ejemplo. Ni tampoco la cabeza, la parte más visible. No, ni tampoco la cabeza a los pies, la parte más abajo. No le puede decir, no tengo necesidad de vosotros. ¿Por qué? Porque tanto necesitamos a la cabeza y necesitamos, ¿qué? Los pies. Luego, todos los miembros dentro de una congregación son importantes. Son vitales en la iglesia con sus respectivos, ¿qué? Dones. Si tú eres un creyente, tú eres parte importante dentro de esa congregación, dentro de esa iglesia. ¿Ves que no hay un don de estar sentados? No existe tal don espiritual. Esta analogía habla de los que están arriba, los que tienen una autoridad sobre, como por ejemplo la cabeza, y a los que están abajo, los pies, los que sirven. Como también habla de aquellas personas que tienen un don más visible, como el ojo, los que están enfrente, quiere decir, y de los que también tienen un don al lado del ojo, pero no son tan visibles. O sea, dentro de lo más visible, hay gente más visible dentro de los visibles. ¿Me entiendes aquí? Hay personas que todavía hay una persona que es más visible de entre aquellos que sobresalen más. Y Pablo también se está refiriendo de estos. Nótate, el ojo está enfrente y luego tenemos aquí la oreja o la mano. ¿Qué es más abajo, la mano o el pie? El pie. Luego Pablo está hablando de la gente que es más visible, más o menos visible y menos que visible. Y aunque la idea principal de este versículo es exhortar la arrogancia, el orgullo y la vanagloria de aquellos que poseen un don espiritual más visible o que ejercen una autoridad sobre los creyentes, su don, aunque sea más visible o tenga una autoridad sobre los creyentes, eso no le hace tener derecho. No le justifica en decirle al pie ni al oído, no te necesito. Tal pastor, tal predicador, tal quien sea, la persona que esté visible allá arriba, nunca tiene el derecho, tiene la autoridad de parte de Dios, ni tiene la justificación de decirle a una persona de más abajo que sirve, no le puede decir no te necesito. La idea principal es no sentirse autosuficiente. Yo hago todo. No podemos sentirnos autosuficientes porque no lo somos. Somos parte de un ¿qué? De un cuerpo. Si somos parte de un cuerpo, entonces no soy autosuficiente porque dependo ¿de qué? De otros miembros. De ahí el título, la interdependencia de los miembros. Somos un cuerpo y todos nos necesitamos mutuamente para funcionar adecuadamente como un cuerpo. Pero de esta analogía, que es la conclusión de Pablo, aprendemos las siguientes cosas y los siguientes principios. Primero, todos los miembros con sus dones son indispensables dentro de la congregación. Y esto ya no solo habla de los que tienen un don visible, sino de todos. Ni la cabeza le puede decir a la mano, tanto la mano es importante, tanto la cabeza. Tanto puede existir arrogancia dentro del cuerpo, de la cabeza, decir, yo soy solo. Yo no te necesito a ti. La persona que está en una autoridad más grande dentro de la iglesia, tiene un don más visible, puede tener la arrogancia de decir, no necesito a los demás que están abajo. Pero también puede existir irresponsabilidad. Y aquí me quiero tardar un poquito. Puede ser que hay una persona que sea más visible, que diga, no necesito a los demás. Pero puede ser que los que están abajo sean ¿qué? Irresponsables. Y decir, no quiero servir. ¿Quién de esas dos personas está bien? Ninguna. El primero, el arrogante, dice, no los necesito a ustedes. Y el de abajo puede decir, y yo no quiero servir. Y Pablo está diciendo, ni la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Porque ambos se qué, se necesitan. Entonces, tanto los que están abajo y los que están arriba tienen que funcionar. Somos indispensables en el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Ambas actitudes, el decir yo puedo solo y el decir no quiero servir, ambas actitudes son reprensibles por cuanto el principio o la conclusión es esta. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Por tanto, todos nos necesitamos. Todos somos importantes en el cuerpo. Todos tenemos que funcionar para la salud del cuerpo. Todos debemos de honrar la labor y el servicio del otro. Sea algo pequeño, sea algo grande, el ojo tiene que honrar el servicio del pie. Y el pie tiene que honrar el servicio de la cabeza, porque somos un ¿qué? Un cuerpo. Ni puede haber gente arrogante, ni puede haber gente irresponsable dentro de la congregación. Todos tenemos responsabilidades entonces dentro del cuerpo. ¿Cuántos son parte del cuerpo de Cristo, hermanos? Luego, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tienes una responsabilidad. ¿Lo ves? Tienes una responsabilidad dentro del cuerpo. Y esto no solo es para los más visibles. Tanto la cabeza es importante, tanto la mano es importante, tanto el ojo es importante y tanto el oído es importante. Cada creyente tiene un don, lo hemos visto, ¿sí o no? Y tiene que usarlo. Para eso se le dio. Para eso se te dio, para ministrarlo a otro, 1 Pedro 4. Para usarse, Romanos capítulo 12. Para provecho, 1 Corintios 12, 7. Para edificación, 1 Corintios 14. Para trabajarse, 1 Corintios 15. La pregunta es, ¿qué estás haciendo entonces con tu qué? Con tu don. Todos tenemos un don. El problema de los corintios era que los que tenían dones más visibles decían, no necesito a la mano ni al oído. Y de ahí que se menosprecia el trabajo y servicio y el don de los que están más abajo o menos visibles. Pero puede ser que en el caso de algunas iglesias del 2018, sean los que tienen dones menos visibles o más ordinarios que no quieran servir. El problema de la iglesia de Corinto es que había gente arrogante diciendo, porque yo me veo más, yo soy más visible, no necesito de los demás. Pero puede ser que en el 2018 exista gente dentro de la iglesia que tenga dones ordinarios o que tenga dones menos visibles que diga, no quiero servir. No quiero trabajar, no quiero funcionar. Y solo dejen trabajar a lo más visible. Ahí está el pastor. Ahí están las personas que están sirviendo. Ellos se deben de portar bien. Ellos deben de hacer todo esto. Hoy no estuvo bien el servicio. ¿Por qué? Porque hoy no hubo flores en el altar. Porque hoy no hubo esto, no hubo el otro. La pregunta es, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque tanto es importante la parte visible como la parte ¿qué? Invisible. Tanto es importante la cabeza y la mano. Tanto es importante el ojo y los ¿qué? Y los pies. Ambas cosas son importantes. El solo dejar trabajar a los más visibles es igual de pecado que una persona que tiene un don visible diga no te necesito. Es igual de pecado. Posiblemente sea el ojo que te diga te necesito. Posiblemente no sea, en el caso del día de hoy, no sea que el ojo diga no te necesito, sea que el ojo esté diciendo necesito la mano, necesito el oído. Y sea que el oído o la mano diga tú puedes solo. Puede ser que la cabeza le diga a los pies necesito de tu ayuda, tengo que ir para allá. Y los pies digan no quiero ir. Si ves que este es el problema acá, todos los miembros son necesarios, son vitales dentro de la congregación con sus respectivos ¿qué? Dones. Anótalo, por favor, hermano querido, querido y hermana querida. Razones por las que no quiero ejercer mi don. Razones por las que no quiero ejercer mi don. Y la persona que se siente identificada con estas partes puede decir ouch o puede decir amén. Primero, no podemos decir no quiero servir porque no quiero tener una responsabilidad. Puede ser que por eso no quieras servir, porque una vez que comiences a servir en tu don, ¿qué es lo que significa eso? ¿Que vas a tener una qué? Pero yo quiero servir solamente cuando yo quiero. Y quiero servir donde yo quiero. Y posiblemente puede haber personas que por eso no desarrollan su don y por eso no están ejerciendo su don porque no quieren una responsabilidad. Segundo, quizás no quiero ejercer mi don porque no quiero que nadie me diga nada. No quiero que nadie me diga nada. Eso se llama arrogancia pura, hermanos. No quiero servir porque I want to do it my way. Quiero hacerlo todo el tiempo como yo quiera. Y porque no acepto segundas opiniones que sean bíblicas, que sea más bíblico la otra persona que está diciendo que debemos de hacerlo así, por eso no quiero servir, porque no quiero que nadie me diga nada. Tercero, quizás no quiero servir porque no quiero rendir cuentas a nadie. No quiero decir qué es lo que hice con tal cosa que se me dio. No quiero rendir cuentas al pastor. No quiero rendir cuentas a los diáconos. No quiero rendir cuentas a los hermanos. No quiero depender de nadie. No quiero rendir cuentas a nadie. Simplemente quiero hacerlo de la manera que yo quiero, de la manera que a mí me gusta. Y por eso mucha gente aún están dispuestos a dejar sus ministerios. ¿Por qué? Porque no quieren que nadie les llame, ¿qué? La atención, nadie, no quieren rendir cuentas a nadie. Y para que nadie me esté pidiendo cuentas y para que nadie me esté llamando la atención, ahí está el ministerio. ¿Auch? ¿O amén? ¿O no quiero asistir a reuniones? Cuando hay reuniones dentro de la iglesia, no quiero ir. Yo solamente quiero llegar al momento de la alabanza, hermano. En ese momento donde siente el fuego. Pero cuando alguien dice, no quiero servir porque no quiero tener una responsabilidad. Cuando alguien dice, no quiero servir porque no quiero que nadie me diga nada. No quiero servir porque no quiero rendir cuentas a nadie de nada. No quiero asistir a reuniones. Eso también quiere decir, no quiero ser parte del qué, del cuerpo. Si no quieres una responsabilidad, si no quieres rendir cuenta a nadie, si no quieres que nadie te diga nada, si no quieres tener comunión en las reuniones, también estás diciendo, no quiero ser parte de qué, del cuerpo. Y es de esta mala actitud que debemos de arrepentirnos. De esto se predicó el día viernes, Juan capítulo 13. ¿Cuál es el ejemplo que Cristo nos dio, hermanos? Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también, ¿qué? Hagáis. Cristo le lavó los pies a ¿quiénes? A sus discípulos. Y tú no quieres lavarle los pies a tus hermanos. El decir no quiero servir, es decir también no tengo amor. Porque Cristo era la única persona que no tenía necesidad de servir. Pero cuando Él sirvió, no sirvió por responsabilidad ni por necesidad, sino ¿por qué? Por amor. Juan capítulo 13. ¿Los amó hasta cuándo? Hasta el fin, dice el texto. Luego si alguien dice, yo no quiero servir, yo no quiero rendir cuentas a nadie, también está diciendo, no tengo amor. También está diciendo, yo no quiero ser como quién. Como Cristo, estás diciendo, no soy parte del cuerpo. El decir, no quiero que me digan nada, es no ser humilde. Y las Escrituras nos manda a tener la mente de quién. De Cristo, haya pues este sentir, Filipenses 2. Que hubo también en quién. En Cristo. Que Él siendo en morfe teu, Él siendo en forma de Dios, no escatimó, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó, ¿sí o no? Tomando forma de qué? De siervo. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Ese es el ejemplo que tenemos que tener. Es más, como hemos dicho en otros estudios pasados, Filipenses 2 no solamente es una doctrina, este era un canto. La gente lo cantaba en las iglesias. Haya este sentir que hubo también en Cristo. Era la alabanza de los primeros cristianos. Quiero ser igual que mi Señor, que siendo Dios Todopoderoso, se encarnó, se hizo siervo, se hizo esclavo para morir por seres pecadores. Y el que alguien diga, no quiero servir, no quiero rendir cuentas, está diciendo, yo soy más que Cristo. Es un pecado del cual los creyentes se deben de arrepentir. El decir, no quiero que me digan nada, es no ser humilde. Y las Escrituras nos mandan a tener la mente de Cristo. Y Cristo nos manda a seguir su ejemplo, porque ejemplo os he dado. Hay mucha gente que dice, es que yo así soy. Yo soy más serio. Yo soy más tímido. Y por eso no me gusta servir. No me gusta saludar. Pero es que ese es el pecado. Que Dios no nos mandó a llamar a ser como tú. Sino a ser como ¿quién? Como Cristo. Por eso te tienes que arrepentir. Seas más alegre, seas menos alegre, seas más tímido, seas más risueño. Todos somos llamados a ser como ¿quién? Como Cristo. La pregunta entonces que debemos de hacernos cuando alguien dice, no quiero que se me diga nada, no quiero rendir cuentas, no quiero asistir a reuniones, no quiero servir. La pregunta que te tengo a ti, hermano y hermana querida, es, ¿entonces amas a Cristo? ¿Eres parte de su cuerpo? ¿Eres su siervo? ¿Eres su sierva? Y si sí, entonces sirve. Y si sí eres parte de su cuerpo, funciona. Y si sí, entonces ama. Y sirve en esa parte que Dios te mandó. El no querer servir es decir, no quiero esa gracia. Porque los dones fueron dados ¿por qué? Por gracia. El decir, no quiero servir, estoy diciendo, estoy rechazando lo que Dios me dio gratuitamente. Estoy rechazando ese don. Cuando alguien dice, no quiero servir, también está diciendo, no quiero servir a otros. Estás diciendo, no me importa la vida de mis hermanos. No me importa el crecimiento de la iglesia. Y esta era exactamente la actitud incorrecta de los corintios, que no tenían amor los unos con los otros. Por eso, escuchen, cuán hipócrita muchas veces podemos ser. ¿Cuánto nos sabemos 1 Corintios 13? El amor es ¿qué? Sufrido, y el amor todo lo espera, y bla, 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 y bla, bla, bla. ¿Pero por qué se dejó ese capítulo? Porque dentro de la iglesia corinta no existía ¿qué? Un amor. Recordemos que somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Y Cristo no caminaba con sus partes separadas o amputadas. Cristo caminaba como un solo ¿qué? Como un solo hombre. Y así debemos de caminar todos nosotros. Mira, la altivez se manifiesta con un cuello erguido. Esto. ¿Sabes por qué el altivo toma esta actitud? Porque piensa que es superior a quiénes. A los demás. Pero la arrogancia, y me gustaría que lo investigaran ustedes, se manifiesta en silencio. Hay gente que va cabizbaja así. Y no mira a nadie, como que su mirada se pierde entre toda la gente. Y mucha gente a veces puede interpretarlo como esa persona es muy tímida. Nunca mira los ojos a nadie. Pero la verdad es que a veces es arrogancia pura. La gente arrogante no mira a nadie. El altivo mira por encima a todos porque piensa que es superior a los demás. El arrogante no quiere mirar a nadie porque piensa que nadie es digno de su presencia. No le voy a hablar a esa persona. No me cae bien esa persona. Y mira lo que están hablando aquí. Y mira lo que están hablando allá. Y por eso nadie es digno de que yo entable una conversación con quién. Con tal persona. No hay algo más arrogante que no querer servir. No hay algo más arrogante que no querer servir porque no se quiere rendir cuentas a nadie. ¿Le quieres rendir cuentas a Cristo de tu vida entonces? No hay algo más arrogante que no se quiera una responsabilidad dentro de la iglesia. Donde no hay deseo de servir, tampoco hay amor. No se puede decir, no sirvo, porque lo visible ya sirve. Tanto lo visible es importante, y tanto lo invisible es que es importante. Y segundo punto, dijimos que vamos a ver tres, pero por falta de tiempo solamente vamos a ver dos. Entendimos entonces, todos nosotros somos parte vital en el cuerpo de ¿quién? De Cristo. No podemos decir, no quiero servir. Porque la persona que dice, no quiero servir, está diciendo también, yo no quiero ser parte del cuerpo de Cristo. También está diciendo, no tengo amor. También está diciendo, yo no sigo a Cristo. Pero el segundo, y por eso quiero solamente dar otro punto, porque es muy importante y es un poquito largo. El segundo es la importancia de la membresía dentro de la iglesia local. La importancia de la membresía dentro de la iglesia local. ¿Por qué congregarse permanentemente en una iglesia local es no solamente importante, pero esencial en la vida del creyente? ¿Por qué es importante esto? 1 Corintios 12 es un argumento para la membresía de la iglesia. La analogía del cuerpo es una exhortación a los corintios por su falta de unidad. ¿Cómo estaban en la cena del Señor? Había pleitos, había divisiones, había disensiones, había gente que comía primero y dejaba a la gente pobre sin comer nada, había una desunidad. Y la exhortación de decir somos un solo cuerpo es la exhortación a los corintios a que se vuelvan a ¿qué? A unir. Luego, no hay actitud que exprese más este pecado que la desunidad. ¿Y qué es lo que expresa la desunidad? El no qué. El no congregarte. Si tú piensas que los corintios eran pecadores y era gente muy arrogante y por eso Pablo escribió no solamente una carta, sino dos. A menos que tenemos registradas. El no congregarse es más arrogante todavía. Mira lo que dice 1 Corintios 12, 12, por favor. 1 Corintios 12, 12. Dice, porque así como el cuerpo es ¿cuántos? Y tiene muchos, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. El cuerpo de Cristo se compone de muchos miembros, pero sigue siendo ¿un qué? Un solo cuerpo. Pablo nos ha dicho que lo que nos une es el Espíritu Santo. Es el Espíritu que nos hizo confesar a Jesús como Señor. Mira lo que dice 1 Corintios 12, 3. 1 Corintios 12, 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús como Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Quién te hace confesar a Jesús como tu Señor? El Espíritu Santo. Es Cristo el que nos bautizó con su Espíritu en un solo cuerpo. Mira lo que dice 1 Corintios 12, 13, por favor. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Escuchen, vuelvo otra vez a preguntar lo mismo. ¿Cuántos han confesado a Jesús como su Señor? ¿Y por medio de qué hiciste esto? Por medio del Espíritu Santo. ¿Quién te bautizó con el Espíritu Santo? El Señor Jesucristo. ¿A dónde te bautizó? ¿En su qué? Su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? ¿Tienes que congregarte entonces? Sí. No solamente es necesario, es esencial. Si tú dices, yo soy de Cristo, estás diciendo, yo soy parte de su qué, de su cuerpo. Si yo digo, yo tengo el Espíritu Santo, estás diciendo entonces que yo estoy unido al cuerpo de quién, de Cristo. Mira lo que dice el versículo 27, por favor. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo? Los que fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo? Los que confesaron a Jesús como su Señor y su ¿qué? Su Salvador. Ustedes, dice el texto, son el cuerpo de Cristo. De manera que si alguien dice, yo soy de Cristo, también está diciendo, tengo de su Espíritu. Y si soy parte de su cuerpo, entonces eres parte o debes de ser parte de una iglesia local. Tienes que congregarte en un lugar. Es el Espíritu Santo que nos da un don espiritual. ¿Quién es aquel que da el don de servicio? ¿Quién es aquel que da el don de fe? ¿Quién es aquel que da el don de apostolado? ¿Quién es el que da esas cosas? El Espíritu Santo. Y esto lo da para provecho. Mira lo que dice el versículo 7, por favor. 1 Corintios 12, 7. Dice, pero a cada uno, ¿escuchaste? ¿A qué se refiere a cada uno? A cada persona que creyó. A cada uno les es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? La palabra provecho también se puede interpretar para utilidad. O sea, esa manifestación, ese poder del Espíritu se te da a ti personalmente, a cada uno, para que sea provechoso. ¿Para qué? Para toda la iglesia. Entonces es el Espíritu Santo que nos da un don espiritual para provecho del cuerpo y por tanto cada creyente nacido de nuevo no solo debe de estar unido al cuerpo, pero también debe de funcionar dentro del cuerpo. Dios colocó allí a ti, a tu función, para la edificación los unos con los otros. No existe tal cosa de decir yo soy cristiano, pero no soy parte del cuerpo. Mira lo que dice el versículo 14. 1 Corintios 12, 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que. Si entiendes aquí, no puede decir una persona, soy cristiano, es un miembro, pero no quiero ser parte de qué. Del cuerpo. No puede decir esto, porque el texto dice aquí, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Cada persona que ha creído en Cristo como Señor y Salvador también es parte de ¿qué? Del cuerpo. Y por eso tiene que pertenecer a una iglesia local. Y porque también tiene el Espíritu Santo, también está unido al cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y si tú tienes al Espíritu Santo, tienes que tener comunión los unos con ¿qué? Con los otros. De ahí que el texto diga la comunión ¿de qué? Del Espíritu. Y si tienes al Espíritu Santo en tu vida, también tienes un don ¿qué? Espiritual. Y si tienes un don espiritual, también tienes una responsabilidad ¿dónde? En la congregación. Y también tienes un deber para con tus ¿qué? Para con tus hermanos y hermanas que forman el cuerpo ¿de quién? ¿Ves cuán importante es congregarse? ¿Cuán importante es que alguien pertenezca a una iglesia local? Por tanto, cada creyente tiene responsabilidades dentro de su iglesia local. Escuchen, yo te invito a que vayas a Facebook si es que tienes, o si algún día vas a la internet. Estoy cansado de escuchar estas declaraciones que no tienen ningún fundamento bíblico. No hay declaración más arrogante que esta. Escucha. Hay gente que dice así, no necesito a una iglesia para tener comunión con Cristo. Y la gente, ¿cómo dice? Se escucha muy bien. No necesito a la iglesia para tener comunión con Cristo. Y la gente aplaude a eso. ¿Por qué lo dicen? Porque ignoran ¿qué? Las Escrituras. Pablo aquí está diciendo lo contrario. Pablo está diciendo que si tú eres de Cristo, eres parte de su ¿qué? Entonces, ¿cómo puede decir, no necesito a la iglesia para tener comunión con quién? Con Cristo. Es algo irracional, es algo ilógico, es algo antibíblico. Y por eso hay gente que no se congrega. Y le gusta ver más videos en YouTube, y le gusta más mirar cosas en internet o en la radio, y pareciera que eso es más espiritual. Pero no, Pablo dice que no. O escucha esta declaración. Mi vida espiritual no depende de un pastor, sino de mi relación con Cristo. Y ahí tienes a la gente dándole en Facebook muchos likes y compártelo. El hermano le gustó este comentario. Mi vida espiritual no depende de un pastor, sino de mi relación con Cristo. Es la declaración más arrogante y antibíblica que he escuchado en toda mi vida. Esta declaración es rechazar a Cristo. Cuando alguien dice, no necesito a una iglesia para tener una comunión con Cristo, eso es rechazar a Cristo mismo. Es menospreciar a su cuerpo. ¿Quién es el, de quién es el cuerpo, hermanos? Y el decir, no necesito de esto, es menospreciar a quién. A Cristo. El decir estas declaraciones también se está diciendo lo siguiente. Cuando alguien dice, mi vida espiritual no depende de un pastor, sino de mi relación con Cristo, también está diciendo, Cristo no es mi pastor. Te voy a decir por qué. Porque es Cristo el que puso ¿qué? Pastores. Entonces el decir, yo no necesito de un pastor, está diciendo también Cristo no es mi pastor, porque Cristo dice que te congregues. Cristo dice que eres parte de un cuerpo. Cristo está dejando a personas que te prediquen y que se carguen de tu vida espiritual y tú dices, no necesito de eso. Bueno, también estás diciendo que, no, que Cristo no es tu pastor, porque no le obedeces. También se está diciendo, no soy parte del cuerpo de Cristo. Si tú dices, no necesito de la iglesia, Para tener comunión con Cristo, también te estás desvinculando del cuerpo de Cristo. Por eso, escuchar predicaciones online sin pertenecer a una iglesia es pecado. Solamente escucha esto. Tenemos a 12 discípulos en el aposento alto, un día antes de que Cristo fuese crucificado. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo. ¿Entre qué? Entre vosotros. Luego, si alguien está viendo una predicación online, no, eso nunca va a pasar. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Una persona que no se congrega no puede hacer eso. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Escúchalo. ¿Judas era un discípulo verdadero? No. ¿Por qué? Porque entregó ¿a quién? A Cristo. Escucha, pero al menos participó de la cena. Hay gente peor que Judas. Hay gente que ni siquiera se congrega y ni siquiera es parte de la cena ¿de qué? Del Señor. No estoy diciendo que por eso era más salvo que tú. Estoy diciendo que muchas veces podemos criticar a Judas y al menos él estuvo ahí con los doce. Por lo tanto, es importante que las personas que han creído en Jesucristo, que tienen al Espíritu Santo, se congreguen, porque de esa manera estás demostrando que eres parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Todos los miembros somos ¿qué? Necesarios y tenemos que funcionar. Y todos debemos de congregarnos en lugar, si hemos confesado a Jesucristo como ¿quién? Como nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar y damos gracias a Dios.